Mirá qué título te voy a dar. Paisajes bacheanos. Se hizo un homenaje a Johann Sebastian Bach hace unos días. Esto lo han realizado la Orquesta Sinfónica Nacional. Y como acostumbramos en este momento, todos los viernes, a conversar con algún artista de los organismos estables de la República Argentina, que son varios y que nos proveen en cada una de estas oportunidades, los viernes, pero en general, ¿no? Son parte de nuestro país, nos proveen, digo, de buena música, de buen arte y de artistas que en conjunto son maravillosos y también en forma solista también. Hoy es la oportunidad de Lucrecia Hansa. Ella es arpista que ha actuado en forma solista de la Sinfónica Nacional y ha participado, por ejemplo, porque fue el primer enganche que hemos tenido con los organismos estables, la jornada de Piazzolla, que arrancamos el 4 de julio cuando se hizo esa presentación en homenaje al maestro Piazzolla, y desde la pandemia, bueno, desde allí comenzamos a conocerlos y hemos pasado por la banda sinfónica de personas ciegas, el coro polifónico nacional, la orquesta sinfónica nacional. Lucrecia, gracias por atendernos, buen día y bienvenida a este espacio.
Hola, bueno, muchas gracias. Un placer, un gusto estar acá compartiendo esta charla con vos.
Bueno, ¿qué instrumento tan particular que es el arpa, del cual, digamos, conocemos en algunos casos el sonido, pero conocemos muy poco de él porque no es uno de los más comunes, ¿no? Cuando hablamos de una orquesta nos vienen en mente las cuerdas, no sé, las violas, el violín, violonchelo, los instrumentos de viento, pero el arpa es algo, un instrumento que no conocemos mucho y que no conocemos tampoco muchas personas que se entusiasmen o gusten de él. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, mira, el arpa es un instrumento muy antiguo que nació en Egipto como el arco musical, hace miles de años. Fue sufriendo muchas transformaciones en el tiempo hasta que llegó a nuestros días como este instrumento que de la orquesta, que es el arpa clásica o arpa de orquesta, así se denomina, que por ejemplo no tiene nada que ver con el arpa paraguaya, son como dos instrumentos distintos. El arpa de orquesta tiene 47 cuerdas. También tiene siete pedales, uno para cada nota de la escala, con tres posiciones cada uno, que hacen la función de las teclas negras del piano. Está hecha de madera y también tiene su mecanismo de bronce. Pesa unos cerca de 40 kilos y como vos bien decís, en la orquesta solo hay un arpa o dos arpas. En el caso de las orquestas grandes todavía hay dos cargos de arpa. O sea, yo soy la solista, una de las solistas de la Sinfónica y después está mi compañera Ariana Ruiz-Tagliatti, que es la otra solista. O sea, en una orquesta de 102, 100, 104 músicos somos solamente dos arpistas.
Ajá, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, con el arpa de Paraguay?
Bueno, una de las grandes diferencias en la estructura es que el arpa paraguaya es solo de madera, es muchísimo más liviana y si vos ves, los artistas caminan por la calle con el instrumento al hombro,
Ajá.
eso es prácticamente inviable, es inviable con el arpa clásica.
Claro,
No
40
tiene la
kilos.
mecánica. Claro, sí. No tiene mecánica, no tiene pedales y se toca con las uñas. Así que la técnica nada que ver porque la tensión de las cuerdas y la distancia que hay entre las cuerdas tampoco es similar. O sea, ellos tocan con las uñas y nosotros tocamos con la yema de los dedos y usamos ocho dedos. Los meñiques no se usan.
Ajá, mira vos. Y Lucrecia, ¿cuánto hace que estás en la Sinfónica Nacional?
De la Sinfónica Nacional hace muchísimos años, creo que hace 26 años, porque entré muy joven a la orquesta, después de haber estudiado en Europa, Volví porque había concurso de la Sinfónica Nacional, yo soy cordobesa, mi papá lo leyó en el diario La Voz del Interior de Córdoba, y llamado a concurso público y abierto, y me avisó, me tomé un avión y me vine, gané el concurso y decidí volver. Así fue.
Mirá qué bueno. Y uno dice, corregime si no es así, pero por ejemplo, no sé, imagino que si alguien quisiera estudiar violín, iría a Austria, iría a, sí, a Viena, qué sé yo. Si alguien quiere estudiar, pues decís, fuiste a Europa, si alguien quiere estudiar arpa, ¿cuál es el lugar?
Bueno, ahora está como todo, está muy, hay muchos lugares, muchos países. Yo hice el Conservatorio de Córdoba con Dora Zenobi en ese momento, que era mi profesora, y tuve una buena escuela, porque ella a su vez había estudiado en Francia, entonces tenía una buena técnica y entré a estudiar a Alemania, puntualmente a Freiburg con Úrsula Höglinger. Y después seguí estudiando en Suiza, Francia, Holanda, mismo Italia, bueno, Estados Unidos, por supuesto. Incluso en Argentina hoy en día tenemos muy buenos maestros. Yo soy profesora del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, de la ciudad de Buenos Aires. En Entre Ríos hay una muy buena escuela, en Neuquén, en Río Negro también, en Mendoza, en San Juan, o sea, en todo el país, no en todas las provincias, pero incluso en Salta, por ejemplo, y no sé si me estoy olvidando de algún lugar, Mar del Plata, hay conservatorios donde se enseña arpa. El problema que tenemos los artistas es que el instrumento es muy difícil acceder, el instrumento de arpa de orquesta es muy caro, no se fabrican en el país. Entonces, lo bueno es alentar a los luthiers de la Argentina para que ellos fabriquen arpas para estudiar, las arpas celtas. Por ejemplo, en el Bolsón, yo sé que hay un luthier que se llama el luthier del bosque, que
Sí.
no conozco personalmente, pero es bueno que hagan instrumentos porque no es necesario empezar con un arpa grande de orquesta para empezar a tocar, a estudiar el arpa. Uno puede empezar con un instrumento de pocas cuerdas, de 25 cuerdas, de 30 cuerdas, sin pedales, pero con alguna posibilidad para hacer algún cambio armónico, sí, está bueno.
Ajá. ¿Y cuál es la función del pedal en el arpa? ¿Qué le da más agudos o más graves?
La función del pedal es hacer las alteraciones, ¿viste? Vos tenés la escala de do mayor con todas las notas de la escala de cuadro. Si vos tenés los pedales arriba, están los pedales en bemol, do bemol, re bemol, mi bemol, etcétera, así hasta todas las notas de la escala. Y si los tenés abajo de todos, son sostenidos. O sea, cumplen la función de las teclas negras del piano. Esos son los pedales. Entonces, los artistas, mientras estamos tocando con las manos, con las dos manos, vamos moviendo los pies a bastante velocidad, igual, porque por ejemplo, si vos estás tocando música contemporánea o música, no sé, del siglo XIX, Ravel, Debussy, que va cambiando mucho la armonía, estás moviendo los pedales a una velocidad bastante significativa. Imagínate que son 21 posiciones que tienen, así que se usan mucho los pies también para tocar el arpa de concierto.
Ajá, y Lucrecia, te quería preguntar, bueno, primero que nos cuentes si tenés ganas algo de lo que fue este homenaje que se ha hecho a Johann Sebastian Bach, porque además hemos escuchado parte maravilloso, y cómo ha sido tu participación en ello, pero además después te quería preguntar qué obras hay, si hay alguna que sea reconocida, por ejemplo, en donde se haya pensado especialmente en el arpa, ¿no? Como suele suceder con obras hechas para violines o para piano o para algún instrumento en particular.
Sí, bueno, mira, la Dirección de Organismos Estables, de la que depende la Sinfónica Nacional, nos pide algunas veces que hagamos, por ejemplo, un homenaje, ¿no? Que grabemos música, por ejemplo, de Piazzolla, o en el caso de Bach, fue fue una compañera de la orquesta que tuvo la idea y convocó al resto, la flautista Sandra Acuariva, partió de ella hacerlo así, ¿no? Con su hermana que es artista plástica. Y bueno, también va a haber un homenaje a Beethoven dentro de poco tiempo, que vas a tener oportunidad de escucharlo. Y la otra pregunta en relación a los conciertos para arpa y orquesta, sí, hay muchos, yo he tocado varios de los conciertos que existen, por ejemplo, el concierto de Alberto Ginastera, el compositor, gran compositor argentino, escribió un concierto que es magnífico, es divino, y se toca en todo el mundo, el concierto para arpa, que es muy difícil, y lo he tocado muchas veces con la Sinfónica Nacional, también en el Teatro Colón con la Filarmónica, con otras orquestas del interior, Córdoba, Bahía Blanca. Después también está el doble concierto para flauta y orquesta de Mozart, que es muy conocido, el famoso concierto de Boalier, que es un concierto del siglo XVIII, hermoso, para el arpa, que es muy, donde el arpa tiene un gran virtuosismo. Después también tenemos el concierto de Händel, bueno, hay muchos conciertos para arpa y orquesta. Ravel escribió Introducción y Allegro, que es para arpa solista con acompañamiento de conjunto. Debussy también escribió una obra que se llama Las danzas de Debussy, que es para arpa y orquesta de cuerdas. Y también tenemos compositores argentinos que han escrito, con el caso de Claudia Montero, que escribió un concierto muy lindo para arpa y cuerdas. Daniel Vinelli, el bandoneonista, también incursionó en la, es compositor, y también hizo un concierto encargado por la orquesta Nina Geray, que yo tuve la oportunidad de estrenar en la sala del CCK.
Ajá.
Acá en Buenos Aires, sí.
Ajá. ¿Y cómo están en estos días con la orquesta? ¿Qué proyectos tienen? ¿Están preparando alguna obra? Bueno, nos habían comentado lo de Beethoven, que no sé bien qué será. ¿Será una especie de homenaje también, como se ha hecho con Bach, por ejemplo?
Sí, va a ser algo así. Yo sé que voy a tocar yo, que no lo voy a decir, así que te guardo la sorpresa y le guardo la sorpresa para la audiencia. Digamos que hay algunas cosas que se hacen en conjunto y de muchas personas, de un conjunto, de la fila de los violines o de las cuerdas o de los vientos, y hay otras cosas que se hacen sola o con menos personas. Por ejemplo, para lo de Piazzolla, hice con Patricia Dadal, flautista de la Sinfónica, Bordel, de la historia del tango, Bordel 1900, que es una obra original para flauta y guitarra, uh-huh, pero que nosotras la tocamos en dúo. Patricia y yo, a su vez, formamos parte del trío Luminar, que es un conjunto que ya lleva 20 años tocando. Hemos tenido nominación a los premios Gardel, también somos premio Conex. Y sí, hay proyectos. Ahora lo que está en vista es con la Sinfónica, es Beethoven, que te quería comentar que la Sinfónica Nacional recibió el año pasado el premio Conex de Platino a la mejor orquesta de la década, que eso realmente es algo muy muy importante y que nos da mucho orgullo.
Ajá, estamos hablando, vos me decías de Patricia, Patricia Dadal, con quien también hemos
Patricia
charlado.
Patricia Dadal.
Ajá. Sí, y lo de los premios lo hemos comentado, la verdad es un honor para todos los argentinos, imagino, ¿no? Porque estamos hablando de una orquesta que es nuestra, lamentablemente no la conocemos como debiéramos, y este es un poco el objetivo que tenemos en este espacio de Radio Nacional, pero lo cierto es que cada vez que alguno de los organismos estables es reconocido y es premiado, bueno, podemos decir que somos premiados todos los argentinos, porque es un evento, cada uno de ellos son eventos o son muestras de la cultura nacional, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad que es la principal orquesta del país, porque es la Sinfónica Nacional, incluso sus integrantes somos de distintos lugares del país. Y yo recuerdo cuando se inauguró el Centro Cultural Kirchner, que nosotros empezamos a tocar en la sala sinfónica, que se llama La Ballena, que es la sede de la Sinfónica, es donde ahí tocamos los conciertos todos los viernes. Yo me acuerdo haber recibido esa sensación tan fuerte del público que nos recibían como si fuéramos, no sé, la selección argentina. La gente daba vuelta a la manzana haciendo la cola para tener su entrada, que es una entrada libre, pero igual tenías que retirar tu entrada. Y eso sucedió durante mucho tiempo. La verdad que fue maravilloso, es maravilloso tocar ahí. Tenemos mucha respuesta del público en la sala, en esta sala nueva del Centro Cultural Kirchner. La orquesta se luce muchísimo porque la acústica es increíblemente buena y tiene el nivel de cualquier sala de Europa o de Estados Unidos. Y en este momento, bueno, es duro para nosotros no poder estar tocando, ¿no?
Claro.
Como conjunto, porque es algo que uno necesita. Si bien una parte del trabajo del instrumentista es individual, aunque vos vayas a ensayar a la sinfónica, a tu organismo para preparar el concierto de los viernes, en tu casa vos tenés que seguir practicando solo. Haces técnica, es como si todos los días te levantaras y hicieras gimnasia, una cosa así. O el deportista, el día del partido es un día, pero el resto de los días entrena. Para nosotros es exactamente igual. Nosotros tenemos que estudiar todos los días de nuestra vida para tocar, todos los días.
Ajá, así es. Y Lucrecia, te hago la última. ¿Qué te genera este momento de aislamiento, los impedimentos, esto que comentabas, ¿no? Además de esto que nos decías, de la imposibilidad de encontrarte con los tuyos, con la orquesta, de hacer una presentación, porque para el artista lo más importante, imaginamos, es estar en el escenario. ¿Qué te produce todo este momento de aislamiento?
Y en este momento es más duro. O sea, hace un tiempito atrás yo sentía que, bueno, que también un momento de conexión, ¿no? Dejamos afuera todo, digamos, no se podía salir a la calle ni comprar, ni, como que eso no es lo importante. Lo importante son las personas, la familia, los amigos. Y sí, yo todo este tiempo me conecté con mis afectos igual, a través de llamada por teléfono, un vino, con un par de horas hablando con mi amiga Gabriela de Córdoba, por ejemplo, o charlar con mi mamá, mi hermana. Pero sí, en este momento es duro, es difícil estar siempre en una ciudad también, porque, bueno, a mí me gusta estar en la naturaleza y ahora prácticamente no podés salir. Sí, se puede ir a Palermo, pero digamos, uno no sale del contexto que es la ciudad. Así que, qué sé yo, extraño ir a Córdoba, a la sierra o ir a la playa. Sí, en este momento la verdad que es duro. Si bien se están empezando a mover, empiezan a haber más conciertos por streaming, en los que uno va participando, o algún simposio, encuentros con colegas virtuales, eso es importante que se siga haciendo, que sigamos dando clases, porque también es bueno seguir con el contacto, en contacto con los alumnos. También sigo dando clases en forma virtual. Pero sí, la verdad que es duro. Si hoy lo tengo que definir, lo que me nace es eso, ¿no? Que es difícil.
Bien, ojalá que termine pronto. Lucrecia, gracias por tu tiempo y por contarnos parte de tu historia y lo que significa ser integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en Radio Nacional.
Bueno, te agradezco. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a mi padrino, Juan Carlos Romero, y a Maxi, que me están escuchando. Ellos son de Córdoba, pero tienen casa en el Bolsón, pero migraron a Italia, están en Italia y en España ahora, y les quiero mandar un gran abrazo porque les avisé que me iban a hacer la entrevista y me están escuchando desde allá. Así que un gran abrazo para Lita, Juan Carlos, Paula y Maxi.
Muy bien, hecho el saludo entonces. Gracias nuevamente, Lucrecia, y a seguir, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego.
Hasta
Adiós.
luego. Bueno, enorme, ¿eh? El contacto, Lucrecia Hanxa, arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Un lujo, uno de los tantos que nos damos los viernes aquí en nuestra emisora para hablar con los artistas que forman parte de los organismos estables. La verdad, una maravilla todos ellos y ellas. Y que pronto vamos a tener una producción especial, un podcast de Radio Nacional con los testimonios de todos los artistas de los organismos estables, que como nos dijo la directora hace poquito, que charlamos con ella, son más de 600, pues estamos hablando de la Sinfónica Nacional, como decimos, la banda de personas ciegas, los coros, los grupos de danza, etcétera. Bueno, señoras y señores, 9 y 27, una pequeñita pausa y vamos a escuchar parte de lo que han hecho los artistas de la Sinfónica Nacional en este homenaje a Johann Sebastian Bach.